CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Venus Rey Jr. Los saludo en el espacio de Eduardo Ruiz Gili, que no está aquí en este momento, pero con mucho gusto estamos en su lugar para analizar importantes temas. Hoy que es jueves 31 de julio y son un minuto después de las 16 horas. Me acompaña mi querido amigo Hugo Páez. Querido Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien, Venus. Qué gusto estar contigo. Ya tenemos rato que no coincidíamos en un programa.
No, hombre, el gusto es mío. Y bueno, el tema obligado del cual no podemos desembarazarnos es lo que ocurrió esta mañana respecto a los aranceles que estaban previstos por parte de Trump para entrar el 1 de agosto, pero la negociación de Claudia Sheinbaum, desde mi punto de vista, evitó que esto ocurriera. Y tenemos a Luis Miguel González, que es nuestro experto en economía, sobre este tema. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Con el gusto de saludarlos, Venus.
¿Cómo ves lo que ha ocurrido?
A ver, es una buena noticia, porque lo que parecía que iba a ocurrir mañana, una tormenta, se posterga.
Y desde luego yo lo veo como una, no solo una buena noticia, sino muy buena.
Ajá. Canadá no va a tener prórroga. Para Canadá entran en vigor los aranceles mañana. Luego, yo diría, y es importante, si vemos los dos comunicados de los gobiernos, creo que el gobierno mexicano hace una cosa bien, y es trata de situar la prórroga, los 90 días que tenemos, ya en el contexto de la renegociación del T-MEC. Dicho de otra manera, tratar de salirse de esta trampa de cada 15 días hay una crisis que hay que atender. Es decir, pues lo que tenemos es un acuerdo marco que tenemos que revisar. Cuando vemos el comunicado de Estados Unidos, aparece en el último párrafo lo que creo que es la parte complicada, más retadora para México, y es: México va a tener que responder a peticiones e exigencias sobre barreras no arancelarias. ¿Qué son barreras no arancelarias? Podemos pensar que la crisis de la semana antepasada con la aviación, en donde Estados Unidos le reclama a México la forma que asignó los slots del aeropuerto, la manera en que ha administrado la mudanza de la carga al AIFA, es una típica barrera no arancelaria. Otra barrera no arancelaria que está en la mira de Estados Unidos es todas las regulaciones que derivaron de la contrarreforma energética. En ese sentido, yo diría, ahora que estamos en temporada de lluvias, temporada de huracanes, la buena noticia es que el huracán no pegó. La mala es que de todos modos va a haber fuertes tormentas. No son 90 días de días soleados y de tranquilidad. Va a haber mucha tensión y en ese sentido, insisto, creo que para México es bueno tratar de situar esto en el contexto de la renegociación del T-MEC, más que atender caso por caso. Ojalá se pueda.
Luis Miguel, te quiero hacer una pregunta. A propósito de estas barreras no arancelarias de las cuales se vienen quejando los exportadores de los Estados Unidos, yo considero que de todos modos es algo que tendría que haber hecho, no de ahorita, sino desde siempre, el gobierno mexicano, porque estas trabas verdaderamente obstaculizan y ralentizan las exportaciones de allá para acá.
Totalmente, y de aquí para allá. Otra cosa de la que se quejan, ahora sí, de allá para acá y de acá para allá, la forma en que funcionan las aduanas en México. Las aduanas, por decirlo de la manera más acomedida posible, no corresponden a la economía que somos, no corresponden al volumen de comercio exterior que tenemos, y si me apuras, no corresponde con los desafíos que tenemos en temas como seguridad. Vaya. Unas aduanas tan porosas, pues simplemente se prestan para todo.
Hugo. Luis Miguel, habla Hugo.
Hugo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Oye, Luis Miguel, mira, yo había estado analizando esta parte, sobre todo el reclamo de Estados Unidos sobre esta migración de la carga. También algunas aerolíneas fueron de pasajeros hacia el AIFA. Pero esto fue, de alguna manera, una imposición de Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Él cuando habla de la sobresaturación del aeropuerto de la Ciudad de México, lo hace precisamente en la pandemia, cuando realmente baja el número de vuelos por hora, de aterrizajes y salidas, y cuando esto se ve todavía como un colchón adicional que tiene el aeropuerto. Entonces, en ese sentido, vaya, este reclamo de Estados Unidos, algunas aerolíneas, sobre todo mexicanas, se fueron allá, bueno, también como una negociación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para tener vuelos en el AIFA. Pero esto que estás comentando, ¿qué opinas sobre la saturación que en determinado momento sí puede aguantar todavía hasta que haya una remodelación? Porque además el AIFA es un aeropuerto adicional de la Ciudad de México. El aeropuerto de Texcoco iba a ser un aeropuerto solo. En este sentido, ¿sí se va a dar marcha atrás en de este tipo de vuelos que son desviados al AIFA o, digamos, mandados al AIFA?
En particular, si recuerdas, Hugo, lo de uno de los reclamos de Estados Unidos en el tema aeroportuario es México se comprometió a construir una Terminal 3. Así es. A invertirle dinero al aeropuerto de la Ciudad de México para permitir ampliar la capacidad de vuelos.
Así es.
Y una cosa que reclama Estados Unidos, y yo me atrevo a decir, deberíamos reclamar más los mexicanos, en particular los que estamos en medios, muchas de las grandes decisiones que se anunciaron no han sido comunicadas en detalle los seguimientos. Y de alguna manera es cierto que tenemos la mañanera, la teníamos con López Obrador, ahorita la tenemos con Sheinbaum, pero eso no sustituye mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, claro, sobre todo en proyectos muy complejos. Claro. Uno de los reclamos de Estados Unidos en muchos de los temas, lo de lavado de dinero, lo de los aeropuertos, es, oigan, enviamos comunicaciones esperando respuesta y simplemente nos dejaron colgados. Eso, bajo cierta óptica, entra dentro de esta queja de barreras arancelarias. Yo diría, el problema con Trump, y lo quiero subrayar, es muchas de las demandas son arbitrarias, pero muchas de las demandas nos haría bien tomarlas y convertirlos parte de nuestra agenda de cambios que necesitamos. O sea,
pero además,
no, claro,
además, Luis Miguel, esto nada más para terminar. Ya cuando venga dentro de 90 días la otra negociación, si es que viene y no se posterga, obviamente, pero cuando venga, ya vamos a tener a un nuevo Poder Judicial. Y vamos a tener, y no sé cómo se tome esta parte, porque también el reclamo es la certeza jurídica y la inestabilidad, ¿no? En este sentido, no sé cómo se vaya a tomar, pero ya el próximo 90 días ya va a estar nuevo Poder Judicial.
Y como decías, Luis Miguel, hace un momento, no pegó el huracán, pero puede haber ciertas tormentas. ¿Cómo qué tormentas o efectos no tan deseables crees que puedan surgir? Yo veo el cambio con el dólar está bastante estable. Estoy viendo aquí, está en 18.79. ¿Qué efecto no deseado podría surgir?
A ver, yo creo, no son cosas que vayan a venir de la nada, en el sentido de que hay ciertos temas que ya se han ido anunciando. Yo creo que va a venir mucha presión en el sector energético. También lo escribí antier en El Economista, hay temas sobre propiedad intelectual. el tema de piratería en México sobre temas de software, películas, un tema que te da, no sé si mucho coraje o te pone, pero todo el tema de derechos de autor en música, Venus.
Ajá.
O sea, entonces, mucho de lo que reclama Estados Unidos, hay que decirlo, tiene mucho tiempo reclamándose, me atrevo a decir, algunas cosas desde la administración Biden. Lo que creo que pasó, se confiaron con Biden a decir, bueno, este señor no nos va a hacer nada.
Sí, exacto.
Y llega Trump, y no solo trae los temas de Trump, sino algunos temas que no se resolvieron desde tiempos de Biden. Creo que vamos a ver, por ejemplo, mucha presión para que México aumente compras, por ejemplo, de equipo militar.
Luis Miguel,
a empresas de Estados Unidos.
Vamos a tener que cortar momentáneamente, pero en suma podemos decir que es una buena noticia dentro de todo, ¿verdad?
Es una buena noticia, pero no nos ahorramos las lluvias.
Muy bien, Luis Miguel. Un abrazo. Y nosotros nos vamos a mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí de vuelta en el programa de Eduardo Ruiz Gili. Y pues vamos a seguir tratando este tema tan importante que es estos aranceles que iban a entrar en efecto el primero de agosto. Y bueno, yo desde mi punto de vista, van a decir que qué pesado soy, pero yo siempre tuve confianza desde siempre en que el gobierno de Claudia Sheinbaum lograría que estos temidos aranceles de Donald Trump del primero de agosto, pues, se suspendieran. Creo que se logró, creo que es una buena noticia. Y desde mi punto de vista, lo que es meritorio, lo que es un logro, pues no hay que escatimarlo, no hay que degradarlo. Imagínense ustedes que estuviéramos comentando ahorita que mañana entra aranceles generalizados del 30% a los productos mexicanos, bueno, sería una verdadera catástrofe. No es el caso, yo veo que hay estabilidad. Pero aquí hay otros efectos dentro de la negociación. ¿A qué se comprometió México? Por ejemplo, hay en materia de barreras arancelarias, que ya las comentó Luis Miguel González en el segmento pasado, la cuestión de la agilización de las aduanas, pero también muy importante es qué compromisos está adquiriendo México en materia de cooperación para la seguridad y en materia de cooperación para el control de la migración. Hugo.
Bueno, hoy después de la plática, la vocera de la Casa Blanca, que es como la directora de comunicación, Caroline Leavitt, dijo unas palabras. Repitió unas palabras de Donald Trump, ¿no? Dice que en México es un caso único. Yo coincido contigo, Venus, en el sentido de que esto se ve más como una estrategia de presión de Donald Trump, ¿sí? Que como un hecho consumado de imponer los aranceles, simple y sencillamente porque está considerando él algunas partes geopolíticas, algunas partes de ingresos necesarias de ingresos para Estados Unidos y demás. ¿Por qué dicen que es un país único México? Simple y sencillamente por la frontera.
Claro, o sea, la frontera no puede haber una negociación como claro, con la Unión Europea o como con Japón no o como con China.
Así es.
O sea, la frontera.
Así es. La parte migratoria, la parte comercial, la parte económica, donde México significa el comprador prácticamente el número uno de Estados Unidos. Entonces, esto le da una fuerza de negociación, por supuesto. Un comprador, alguien que llega y te va a comprar de tal manera, tiene un poder de negociación grandísimo, por un lado, ¿no? Por otro lado, yo lo que estoy viendo es, aun cuando la narrativa desde Palacio Nacional es...
Pero también somos, o sea, ellos son nuestros compradores, pero nosotros también les compramos muchísimo a ellos.
Sí, claro, a eso es lo que voy, vaya. El intercambio comercial, el flujo comercial es grandísimo.
Y tenemos superávit nosotros.
Por supuesto, así es. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es parte de una estrategia comercial. Ahora, nosotros seguimos con el 25% en automóviles, el 25% que dijo él por el fentanilo, que también lo dijo Caroline Leavitt, y el 50% en acero, aluminio y cobre, ¿no?
Pero hay que decir que ese 25% que en Estados Unidos Trump llama el fentanyl tariff, sí, o sea, el arancel de fentanilo, sí, se refiere a todos aquellos bienes mexicanos que se exportan a Estados Unidos que no están incluidos en el Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y hay que decir que la gran mayoría de los productos mexicanos de exportación, estamos hablando más del 84%, sí, están incluidos. Así es. Así que diga, ese 15% o 14% que queda no le pega tan directamente a los bienes
mexicanos. No, realmente es automóviles, acero, aluminio y cobre, ¿no? Que esta es la parte fuerte. Y automóviles, siempre y cuando los componentes no sean también como parte del tratado, del T-MEC, ¿no?
Mira, a mí me pareció una buena negociación. ¿Qué le dirías tú? Porque yo he escuchado a mucha gente, editorialistas, en la prensa, y a veces, perdón que lo diga, pero a veces creo que con mala leche están diciendo que Trump doblegó o dobló a Claudia Sheinbaum y al gobierno mexicano, pero yo creo que es nada más alejado de la verdad. Yo creo que al revés, yo creo que Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, el canciller, Marcelo Ebrard, no hay que quitarle mérito a todos los que actuaron. Creo que el equipo de Sheinbaum manejó adecuada y exitosamente la situación, sin estridencia, con eficacia. Y yo creo que el objetivo era que no entraran esos aranceles el 1 de agosto, y yo creo que ese objetivo se cumplió.
Mira, yo creo que son varios factores, y entre lo que estamos hablando también, indudablemente, lo que vimos, por ejemplo, ayer, la detención de un general que fue un alto mando, ¿sí? Secretario de Seguridad Pública en Tabasco, ex coordinador de la Guardia Nacional en Colima. No habíamos visto un funcionario, no hemos visto funcionarios que están lógicamente implicados con el crimen organizado. ¿Cómo puede haber tantos millones de huachicol y al final del día nada, y no agarran más que uno, dos, tres personas y ningún implicado y demás? Este ya es una muy buena señal. Por otro lado, también estamos viendo cómo el Navolato ayer mismo hubo un operativo, abaten a dos personas, detienen a 9 sicarios y luego también al hermano del Chino Antrax, un personaje icónico. Entonces, vaya, yo creo que también, independientemente de todo, sí están haciendo buena parte de las exigencias de Estados Unidos. Hoy la presidenta, el Marcelo Ebrard habló de que parte de los acuerdos de seguridad iban a ser, y también lo dijo la presidenta, uno, la cooperación entre los dos países, ¿no? Y creo que esto ahora es un cambio diferente al de Andrés Manuel López Obrador.
Sí, eso sí me queda claro. Lo de abrazos no balazos, ajá, no. Yo desde que empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum noté un punto de quiebre, o sea, un giro hacia otra dirección, donde incluso la presidenta ha dicho en sus conferencias que están combatiendo a los criminales, claro, lo cual está muy bien. Pero, a ver, yo te pregunto, Hugo, ¿tú piensas que de no haber estas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, de no existir esta presión de los Estados Unidos, no haría nada o no haría mucho el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de combate al crimen? Yo creo que de todos modos lo haría. Yo creo que todos estos funcionarios o generales o capos que detienen el gobierno mexicano no es que hayan sido para impresionar a Trump en las últimas semanas, de manera que Trump se apiadara y no pusiera los aranceles. Yo creo que va un trabajo organizado, hay un trabajo de varios meses de investigación y de inteligencia que está rindiendo sus frutos. Y me parece que también eso es una buena noticia. Creo que es algo que debe hacer el gobierno mexicano, independientemente de la relación que se tenga con Trump.
Sí, mira, ahora, por supuesto que en un escenario donde la presidenta tome una actitud totalmente contestataria, ¿sí? Una actitud donde diga, cerrada, donde diga, no, pues con México no te vas a meter ni nada más, sería terrible, ¿no? Sí. Aquí lo que estamos viendo, es algo que sí. Oye, va en consonancia.
Sería terrible e innecesaria.
Por supuesto.
No tiene por qué hacerlo la presidenta.
O sea, por supuesto. Pero vaya, pero es algo que ella puede tomar o no esa actitud, ¿eh? O sea, también hay que decirlo. Lo que está haciendo ella, creo que lo está haciendo, sí, con cuidado, sí estamos hablando de esto, pero también hay algo bien importante y lo hemos señalado aquí. Cuando persiste la impunidad en los funcionarios públicos, por más detenciones que haya, en realidad, atrás de todo esto hay un estado de tolerancia. ¿Por qué? Porque quien es partícipe como, como clave del crimen organizado son los funcionarios tolerantes. Y no se trata de funcionarios omisos. Sí, no se trata de funcionarios distraídos. Se trata, y desde mi punto de vista, deben ser tratados como parte de la estructura del crimen organizado. Y yo creo, te digo, con la detención de este general, ¿sí? El general se llama Víctor Chávez Martínez, es una buena señal también. Ahora, se hace un día antes también. Digo, este tipo de cosas, si quieres, es una opinión personal. Uh-huh. Obviamente, las opiniones pues son juicios de valor, ¿no?
Dicen que en política no hay coincidencias.
Exactamente.
Fue ayer la detención. Pero bueno, insisto, ha sido un trabajo de investigación que lleva semanas, si no es que meses. Mira, te voy a decir a qué se comprometió el gobierno de México. Ya dijo Luis Miguel en materia comercial las barreras arancelarias y lo de las aduanas, pero en materia de seguridad se compromete a seguir cooperando con las agencias de Estados Unidos para combatir la producción y tráfico de fentanilo. México desplegará más militares y fuerzas federales. Bueno, eso es algo que de todos modos tiene que hacer México.
Sí.
Y lo otro que también es un punto que me parece medular, crucial, también el compromiso de México es seguir cooperando en materia de migración. México reforzará el control fronterizo en la frontera sur y seguirá aceptando nacionales de terceros países expulsados por Estados Unidos, lo que llamaban el tercer país seguro, que yo no sé por qué causaba tanta indignación. Vaya, al contrario, si México acoge no solo a los mexicanos, que no tiene por qué acoger a los de otros países, pero si los acoge, pues es parte de un humanismo, ¿no? Desde mi punto de vista.
Por supuesto. Mira, yo creo que hay tres problemas globales que realmente parecen ser incontrolables. Uno es el cambio climático. Otro es la migración a nivel mundial. Estamos hablando que la migración tiene una dinámica a nivel mundial que está afectando a todos los países. Y la otra es el control digital. Entonces, tener a la migración como un gran problema global no es un problema de entre México y Estados Unidos.
No.
Es
no,
un
no,
problema
global. En Europa
es terrible, manera, exactamente. Sí. Entonces, vaya, yo creo que en este sentido, ahora, este punto en especial, qué bueno que lo toques de la migración, creo que Estados Unidos, con la actitud que está tomando, ha provocado también una contención de la migración brutal, ¿eh? O sea, ahorita
sí,
ya
ahorita ya
la gente está espantadísima, de hecho no
se
van.
Se nos acaba el tiempo, Hugo, sí. Pero bueno, yo creo que todos coincidimos que a final de cuentas el resultado que se obtuvo es positivo, no entran esos aranceles y eso es buena noticia. Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso en el programa de Eduardo Ruiz Gili. Miren, yo creo que cuando hay una buena noticia, pues hay que tratarla. A mí me pareció que lo de los aranceles fue buena noticia, pero hay otra que tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de México. Fíjese que Clara Brugada, la jefa de gobierno, anunció ayer en las plataformas del gobierno de nuestra ciudad, de la Ciudad de México, un plan para dar fin a los laberintos burocráticos que impiden construir vivienda pública social y asequible en la Ciudad de México. Entonces, se trata de facilitar y fomentar la construcción de vivienda social. De un tiempo para acá, yo diría ya algunos años para acá, con el ingreso de las plataformas de renta de corto término, lo que se llama rentas vacacionales, y la llegada de muchos extranjeros a nuestra ciudad, y no nada más a nuestra ciudad, a varias ciudades de México, pues ha gentrificado, lo que se conoce como el fenómeno de la gentrificación. Y en este contexto es que el gobierno de la Ciudad de México ha puesto cartas en el asunto, ha puesto atención al asunto y ha decidido intervenir. Y según este plan, podrán cortarse y agilizarse los trámites de la construcción de vivienda social pública y asequible en la Ciudad de México. El objetivo es reducir los tiempos de gestión en un 85%, pasando de procesos, fíjese usted bien, que antes duraban hasta cuatro años para empezar a construir vivienda social, se van a cortar para que tengan un promedio de 4 meses. Además, se va a poner en marcha una ventanilla única interinstitucional para tomar decisiones rápidas sobre proyectos de vivienda desde diversas dependencias de la Ciudad de México, porque antes no era una sola ventanilla interinstitucional, había que hacer fila primero en una ventanilla y luego en otra dependencia y luego en otra secretaría, y así se iban meses y meses. ¿Y qué pasa cuando alguien piensa invertir dinero para construir un desarrollo de interés social y se puede tardar hasta 4 años? Pues que se encarece de una manera brutal el precio y ya no se puede sostener. Además, se van a establecer exenciones en pagos de derechos, emisión ágil de alineamientos, zonificaciones y dictámenes técnicos. Se creará una plataforma digital única para dar seguimiento transparente y trazable a las gestiones, quiere decir que va a haber transparencia. Y bueno, como ejemplo, mire, lo que es la evaluación ambiental, que duraba 40 días en otorgarse, pues ahora va a ser de un día hábil o 15 días naturales. Por ejemplo, el Programa Interno de Protección Civil, que tomaba 120 días, ahora va a tomar 10 días naturales. Por ejemplo, los dictámenes de seguridad estructural, que tomaban 225 días, pues ahora van a tomar 15 días naturales. De esta manera, será posible tanto para el gobierno de la Ciudad de México como para particulares que estén interesados en hacer estos desarrollos, pues emprenderlos. De esa manera puede aumentarse la oferta de vivienda social asequible y sustentable, no en las periferias, no a 2 horas del centro de la Ciudad de México, sino en zonas centrales, en alcaldías como la Cuauhtémoc, como la Miguel Hidalgo, como la Benito Juárez. Y yo creo que a final de cuentas, esto también es una buena noticia, y yo creo que esta es la forma en que eficientemente se puede contrarrestar la gentrificación. ¿O tú qué dices, Hugo?
Mira, yo he escuchado varias narrativas en diferentes administraciones, sexenios de la Ciudad de México, donde desde los alcaldes, antes delegaciones, ahora alcaldías, lo primero que anuncian es la eliminación de trámites o el acortamiento brutal en los trámites. Hasta ahorita, lo que tú estás comentando de unos trámites que te llevaban más de 200 días, lleguen a 15 días.
Oye, era hasta 4 años, ¿eh?
O 4 años, a lo mejor que se tarden 4 meses, ¿no? Porque ese lo comentaste tú, de 4 años a 4 meses. Pues ojalá y se pueda hacer. El problema está en que en la Ciudad de México, cada caso de construcción, dependiendo del área, y no estamos hablando de la alcaldía, dependiendo del barrio en que se trate, tiene características bien diferentes. Te lo comento como arquitecto, ¿no? Uh-huh. Yo, mi primera carrera fue arquitectura, y realmente hay un sinnúmero de variables que pueden definir qué tanto puedes hacer, cómo puedes hacer y demás. Una de ellas es, por ejemplo, el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que en este sentido, la otra es, tienes que cambiar cierta legislación, porque no nada más depende de la voluntad de la jefa de gobierno, de Clara Brugada. Depende también de un Congreso de la Ciudad de México. Tiene que cambiar ciertas cosas, ciertas reglas. Por otro lado, no me quedó claro si esta va a ser, no nada más es vivienda financiada, ¿verdad? Es vivienda que también pueden desarrollar los particulares.
Sí.
O sea, las empresas particulares, ¿no?
Se abre esa posibilidad. Ahorita te voy a decir en qué términos. Pero mira, el gobierno, según este anuncio, pueden ver en la página, en el sitio web del gobierno de la Ciudad de México, se destinará un presupuesto histórico de 9 mil millones de pesos en 2025 y tienen en meta, digo, no que se vayan a hacer en lo que uh-huh. queda del año, 200 mil viviendas sociales en todo el sexenio de Clara Brugada. Y no solamente construir para vender, sino también para que el gobierno construya para vender, interés social, sí, sino sí. también para rentar a precios bajos, sí, y además sí. en zonas, repito, céntricas de la Ciudad de México. Hay un plan que va a ser como el programa piloto en la colonia Buenos Aires, que es la alcaldía Cuauhtémoc, donde se van a rentar 27 departamentos que están equipados con tecnologías sustentables, captación de agua, paneles solares, área verde. Vaya, o sea, es que de eso se trata, de que la vivienda sea asequible para la gente.
Por supuesto, pero vaya, En este sentido, esto lo va a desarrollar el gobierno. No son desarrolladores particulares.
No.
Ahora, aunque, como lo entiendo yo, sí. Si una persona tiene un predio, digamos, en una colonia de la Cuauhtémoc, no sé, la Escandón o la Doctores, y también podría desarrollar esta vivienda, respetando las normas cabalmente, respetando los precios tope a los que puede vender la propiedad, porque te voy a decir lo que pasaba en el pasado. Que los desarrolladores, haciéndose valer o valiéndose de una llamada norma 25 que permitía casas de interés social, construían casas que no eran de interés social, construían más pisos, afectaban el uso de suelo y hacían vivienda de lujo. Desde luego, esto era un desorden y ocurrió. Ocurría en la Miguel Hidalgo, ocurría en la Cuauhtémoc, ocurría en la Benito Juárez, que digamos son como de las principales en Coyoacán, en Tlalpan, y eso había que remediarlo. Eso sumado a todo lo que ha venido sucediendo de la gentrificación, los extranjeros que han venido, las plataformas digitales de rentas vacacionales. Llega un momento en que tú como gobierno tienes que entrarle al toro por los cuernos y actuar en favor de la gente, porque son los que están siendo expulsados de sus barrios originarios.
Sí. Yo la verdad sí lo entiendo y es una necesidad. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, que en la Ciudad de México, a diferencia de la República Mexicana, hemos tenido prácticamente los mismos gobiernos o la misma parte conceptual e ideológica desde el 94 como gobiernos de izquierda. Estamos hablando de que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en el 2000. Estamos hablando de que pasado 24 años, ¿sí?
Del 97 para acá han sido gobiernos de...
Así es. Entonces, vaya, estamos hablando también de que esta parte ideológica que está impulsando tiene 24 años, cuando menos 24 años, a partir de la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que entró en el 2000, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál sería el cambio? En verdad, Clara Brugada tendría que hacer una parte muy revolucionaria en lo que va a pasar, tanto en el Congreso, tanto como en las alcaldías, para poder lograr este tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es la contradicción conceptual en cuanto a la gentrificación? Ellos hablan muy claramente también de que hay un respeto total a la iniciativa privada.
Sí.
Y esto se está rigiendo por el libre mercado. Sí. Entonces, sí, a lo mejor podrás tener un cierto número de viviendas tasadas, como estas que está... lo dijo César Cravioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Lo dijo, estas se van a desarrollar así. Tal vez ellos mismos hasta subcontraten, ¿no?, a privados para que los desarrollen, vaya. Pero va a ser dinero de ellos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Esto sí puede estar tasado. Pero de ahí en fuera, ¿cómo vas a controlar la plusvalía? ¿Cómo vas a controlar de que un desarrollador por su cuenta no vaya a estar con los precios de libre mercado y los precios... yo lo entiendo, ¿no?
Todo eso se tiene que afinar, pero me parece... hemos analizado este tema de la gentrificación aquí con Eduardo.
Ajá.
Y yo hace unas semanas planteé aquí ciertos modelos que no han funcionado de gentrificación en otras ciudades, como Barcelona, Nueva York, San Francisco, Tokio, Berlín, que no han funcionado.
Mazatlán está ahorita, la gente está carisísima.
Y se sigue gentrificando, pero hay algún modelo que ha dado resultados buenos, que es el modelo que aplicaron en Viena, que es prácticamente lo que está haciendo el gobierno de Clara Brugada. O sea, me parece que por ahí va la cuestión.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta en el programa de Eduardo Ruiz Gili, aquí en Radio Fórmula. Mira, Hugo, el que tiene problemas es Alito Moreno. Me refiero a problemas no existenciales o filosóficos, sino legales.
Ni de salud.
Ni de salud, bueno, qué bueno que no tiene problemas de salud, pero está teniendo problemas legales porque resulta que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche lo está acusando nuevamente. Ya había una acusación en 2022 por enriquecimiento ilícito, pero ahora lo están acusando también por peculado y uso indebido de atribuciones. Según la fiscalía, Alito habría desviado 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche. Estos fondos se habrían canalizado la construcción de una plaza, todo siempre en Campeche, Plaza Colosio, a servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, a contratos de publicidad a Mayavisión, que es la televisión local en Campeche, y a la contratación de consultoría fiscal mediante una empresa de buceo para la administración portuaria. Bueno, como que una empresa de buceo para la consultoría de la administración portuaria no me cuadra, se me hace un poco difícil de... En el 2022 se intentó desaforarlo, no se logró el consenso necesario porque Morena todavía en aquella época no tenía el control que ahora tiene del Congreso, pero ahora la situación ya cambió, entonces yo veo muy factible, o sea, veo la situación de Alito Moreno muy endeble, porque puede ser desaforado. Fácilmente. O sea, si Moreno quiere desaforar, va el desafuero. Y por otro lado, una vez sin el fuero constitucional, porque él es senador de la República, pues entonces viene la acción penal.
Sí, claro.
Y los delitos que se le imputan, algunos de ellos contemplan hasta 25 años de prisión en el Código Penal de Campeche. O sea que la tiene muy difícil.
Mira, yo esto lo veo también en un contexto de pleitos viejos con Laida Sansores. Hay que recordar cómo cuando Renato Sales Heredia era fiscal en Campeche, entró a la casa de Alejandro Moreno rompiendo puertas con cámaras y demás.
Claro, montando un show.
Montando un gran show.
Enseñando músculo.
Exacto. Él estaba jugando también, quería ser gobernador. Y vaya, por supuesto, esto no implica la más mínima defensa de Alejandro Moreno, no se trata de esto. Pero tampoco podemos desligarlo del momento político donde la imagen, sobre todo de funcionarios, de funcionarios muy destacados de Morena, como Adán Augusto López, lo que está pasando y demás, puede ser porque estamos hablando de un asunto viejo y estamos hablando de que es un nuevo intento de desaforo sin ningún elemento adicional más que el momento político. En este sentido, yo lo que veo es que huele más a un intento de distracción que a otra cosa. Tienes razón, ahora tienen mayoría para desaforarlo.
Sí,
pero independientemente...
Y siempre va a haber la controversia, porque claro. Alito va a decir que es un mártir de la libertad de expresión.
No, por supuesto.
Que es un rehén político, una presa política. Claro. Pero bueno, yo le recomendaría a Alito que vea con seriedad el problema, porque se le viene dura la situación.
Ahora, nada más para concluir, Venus, creo que también esto le haría un favor a cierto sector del PRI.
Pues sí,
fuerte, que no comulga para nada con Alito.
Te apuesto que hay veros que ya están frotando las manos.
Exactamente.
En otro tema, tenemos a Guillermo Hernández, que nos va a hablar de Comet, que es un navegador de inteligencia artificial. Pues parece que te ayuda muchísimo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Mi estimado Venus, mucho gusto volverte a ver. Y por allá, nuestro querido compañero también, saludos a la mesa, a todo nuestro auditorio. Pues fíjate que aquí también hay muchas noticias, no solamente en el mundo de la polaca, en el mundo de la tecnología continuamente hay noticias interesantes. Y mira, Comet es un nuevo navegador que sale de la aplicación de inteligencia artificial que se llama Perplexity. ¿Y esto qué significa? ¿Qué ventaja tiene? Pues nada menos que nosotros desde agosto del año pasado y en octubre de este año comentamos que las inteligencias artificiales están funcionando hoy en día mucho para buscar lo que antes se buscaba en aplicaciones como Google o como alguna otra, sobre todo Google, que es la más común, para estar buscando términos, información, etcétera. Y se ha visto que con la inteligencia artificial es bastante más interesante. Perplexity es una aplicación de inteligencia artificial, la cual cuando tú hacías la petición de poder entender algún término, algún tema, etcétera, te daba una serie de referencias de dónde se nutrió para armarte la respuesta. Y me recuerdo muy bien que en marzo de este año conversábamos con Eduardo, decíamos, yo creo que los buscadores, los navegadores, van a tener que sufrir un cambio porque se están quedando un tanto cortos contra lo que otro pueda. Y eso es Comet, estrictamente. Comet es un buscador, un navegador de Perplexity, que en el momento en que tú lo usas, te puede encontrar todo lo que hay eventualmente por el lado de lo que estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo está habilitado para hacer dos cosas fundamentales que lo pone de momento al frente. Número uno es que te dé contexto de tipo inteligencia artificial, pero lo más interesante es que con este Comet y con el Perplexity que viene todo junto, vas a poder hacer automatizaciones. Cuando se habla de automatizaciones se dice, no, pero a mí para qué me servirán. Pues fíjate que es bien interesante, ya lo empecé a probar, y a diferencia de los otros, si tú le dices, búscame un vuelo este fin de semana, entre sábado y domingo, para ir de la Ciudad de México a la Ciudad de Tijuana, que cumpla con esas condiciones, tú le das Enter, el buscador empieza a hacer su parte de buscador, pero empiezas a ver cómo entra a distintos sitios web de líneas aéreas y te empieza a buscar lo que tú quieres.
O sea, se vuelve como, es como un asistente personal.
Es un asistente personal, mi querido Venus. Oh, el día de mañana...
Como dice la canción, ¿perdón?, de Daniela Romo, pobre secretaria, ¿no? Se va a quedar sin chamba con este Comet.
Claro que sí. Bueno, la verdad es que ese es, hace dos días lo estaba comentando Eduardo, eso, el gran riesgo que cada vez se ve más fehaciente en todo esto, ¿no? Con Comet, si tú le dieras incluso las credenciales, que hablamos de usuario, password, etcétera, si tuvieses eventualmente ese gusto de hacerlo, que implica un tema de privacidad y de seguridad de tus datos personales, tarjeta de crédito y demás, que hay que tener mucho cuidado, de momento no lo hagan, pero podría hacerte la transacción. O sea, va mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados. Y lo que vamos a empezar a ver es el mundo de los agentes sobre inteligencia artificial, que es darle un sentido de una asistencia personalizada como no nos la imaginamos.
Guillermo, habla Hugo Páez. Guillermo, este tipo, vaya, tú has comentado mucho sobre las partes estas de inteligencia artificial. Esto no es gratuito, ¿no?
No, pero qué bueno que lo citas, Hugo, es una gran pregunta. No es gratuito, pero por $200 al mes, puedes tener una ayuda que no puedes comprar con $200 en otro lado, ni de otra forma. Entonces, la verdad es que sí cuesta a mi gusto casi nada, muy poco para lo que te puede dar.
Ahora, estamos viendo, ¿tú cómo harías una suite? ¿De cuántas rentas de paquetes de inteligencia artificial tendrías que estar pagando mensualmente para hacer algo completo al día de hoy?
Primeramente hay que, en el modo gratuito, ver con el usuario con cuál se identifica más, quién le da mejor resultado ante las mismas preguntas o las mismas tareas. Uh-huh. Ya que identifique eventualmente dos que se van ajustando, quizás lo conveniente es usar... Yo lo hago así, yo estoy pagando ChatGPT y estoy pagando esta nueva porque la estoy valorando. Grok, de momento, con lo gratuito, me deja satisfecho. Pero si eventualmente nos ponemos a ver cuánto te cuesta alguien que te ayude a hacer una infinidad de temas, y esto que no pasa de $600 y compraras dos, hombre, yo creo que pensarlo ya es estar perdiendo el tiempo.
Ah, muy bien, muy bien. Es una buena contestación.
Oye, Guillermo.
Gracias.
Dices que esto es un navegador, o sea, no es un simple chat, sino un navegador como podría ser Safari, Chrome, Firefox, Google.
Es correcto.
Chrome, pues.
Es un navegador como tal, pero va en el... Imagínate que en Google, como lo conocemos, esté embebido o esté incluido ahí el tema de Gemini, que de momento no lo tiene. No tardan en sacarlo, porque si lo saca uno, lo va a sacar el otro. Eso no tiene limitantes. La carrera ya es bestial.
Ya estamos en el futuro, querido Guillermo.
Estamos en el futuro. Prueben Perplexity y prueben Comet. Firmen ahí, pongan su correo para que les den la invitación y lo puedan probar.
Te mando un abrazo. Mi querido Hugo Páez, un placer.
Igualmente, Venus.
Y mañana los espera aquí Eduardo Ruiz Gili en punto de las 4 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.